¿Tienes, sufres de hinchazón de barriga, de gases, comes fruta o verdura y no te sienta bien? Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. Y en esta ocasión estamos aquí de nuevo con mi socio y amigo Néstor Sánchez
Hola,
para poder
buenas.
tratar este tema tan interesante, para poder abordar este tema tan interesante que es conocido con el nombre de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, conocido como SIBO, que se caracteriza por este hinchazón, gases. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está eso?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento de volver a estar aquí en tu podcast y con muchas ganas de explicar este tema.
Un tema que es muy recurrente, que vemos mucho en clínica, que vemos mucho en consulta. Y que creo que va a ser un tema hoy muy interesante. Muy contento que estés de nuevo aquí en el podcast. Vamos a por ello. Cuéntanos, Néstor, ¿en qué consiste un SIBO? ¿Qué clínica, yo diría primero, qué clínica da para que la gente lo pueda entender? ¿Qué me está pasando en mi barriga? Y después veremos qué mecanismos de acción están por detrás.
Perfecto, Carlos. O sea, la cuestión es que, ¿por qué me gusta tanto hablar de este tema? Porque es verdad, tú lo apuntabas, cada vez hay más y más personas en nuestra consulta que viene con síntomas típicos de SIBO, que son molestias digestivas altas, como y a la hora se me hincha mucho la barriga, tengo muchos gases pero no los puedo expulsar, y principalmente mucha movimiento de la parte alta del aparato digestivo, incluso mal aliento. Eso es lo que principalmente te presenta el paciente, pero es que además esto se agrava y ahora veremos por qué, porque normalmente estos pacientes, por tener tantos problemas en la parte alta del aparato digestivo, tienen muchos problemas en absorber los nutrientes, por lo tanto están cansados, por un síndrome de mala absorción y, que ya lo has hablado tú en algún momento, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado puede acabar causando un intestino permeable. La cuestión es que los pacientes vienen a la consulta diciendo: Néstor, a ver qué vamos a hacer aquí, o Carlos, o David, o Xavi, porque yo me encuentro muy mal, tengo mucho disconfort digestivo y me he hecho todas las pruebas del mundo, las pruebas convencionales clásicas, me han etiquetado con lo que se llama un trastorno digestivo funcional, es decir, te pasa algo, pero no te lo puedo diagnosticar de ninguna manera y no me ofrecen ninguna solución. Y es una barbaridad la gente que está así en estos momentos. Y por lo tanto, poner un poquito de luz en todas estas personas es algo que apetece mucho. No sé si
Fantástico.
te parece.
A mí se me ocurre que también el diagnóstico clásico es el de colon irritable, a veces también. Siempre
Sí,
es un colon
sí.
irritable, ¿no? Que tenemos que recordar de nuevo que cuando nos dicen colon irritable, no deberíamos de conformarnos con eso, porque al final no deja de ser un síntoma. Tiene usted tos. Bueno, pero me interesa saber el por qué tengo esa tos, el por qué tengo esa irritabilidad en el intestino. Eso es una cosa. Y la otra, para acabar de completar lo que tú decías, es que además a esto se le une que cuando la persona va viendo que se va encontrando mal, dice, bueno, decido, voy a comer mejor. ¿Y qué elige para comer mejor? Más fruta y más verdura. Y dice, hostia, es que ahora, aunque me quiera cuidar, aunque coma más fruta y verdura que me estoy cuidando, lo que veo es que empeoro. Ya no sé qué hacer, estoy desesperado.
Sí, efectivamente, porque además vienen y dicen, es que me sienta mejor comer un arroz blanco, una pasta blanca o un pollo a la plancha y poca cosa más. ¿Y eso por qué es? Vamos a definir primero lo que es el SIBO y así la gente entenderá muy bien por qué comer más fruta y verdura acaba sentándote mal en estos casos, aunque no quiere decir que lo tengas que evitar completamente, como veremos. Básicamente, el SIBO es una migración, una acumulación de bacterias en el intestino delgado. La famosa flora esta que tan de moda está y que tantos beneficios tiene cuando está en el lugar que le toca, si crece en un lugar donde tiene que haber pocas bacterias, aparece este síndrome. ¿Y por qué es importante esto? Porque, claro, nuestro cuerpo no quiere que las bacterias estén en el lugar donde van a llegar los alimentos. Primero vamos a absorber lo que nosotros necesitamos y dejaremos el resto en el intestino grueso para que lo utilicen nuestras bacterias y de hecho lo reaprovechen, ¿no?
Néstor, déjame que lo deje claro porque acabas de decir algo que es muy interesante, ¿eh? Que es, las bacterias sabemos que están en nuestro tubo digestivo, de aquí toda la flora intestinal y todo lo que es tan conocido acerca de ello, pero entender este mensaje que es importante. su ubicación, donde se encuentran en un mayor número, es en el intestino grueso, diríamos en la parte baja. Y como tú estás diciendo, esto tiene un sentido. Es nosotros primero, la comida la aprovechamos para nosotros, para absorberla nosotros, y después lo que sobra, pues le llega a las bacterias. Pero se da en ocasiones, ¿no?, que estas bacterias, el sobrecrecimiento bacteriano sería definido porque estas bacterias están más en la parte alta, en un lugar donde no deberían de estar.
Eso es. Y de hecho, esto hace muchos años que ya se identifica. Bueno, primero un pequeño apunte con el tema de porque has tocado un punto muy importante del intestino irritable, porque justamente uno de los autores que más publica sobre SIBO, que es Mark Pimentel, ha demostrado por primera vez, porque siempre se pensaba que el intestino irritable puede acabar provocando un SIBO. Y él ha demostrado que puede ser al revés. Que un SIBO, y estos son artículos bastante recientes, del 2016 adelante, un SIBO puede ser la causa originaria de un intestino irritable. Por lo tanto, una vez sabemos la causa, podemos tratarlo y erradicar algo que te han dicho, muchas veces te pueden haber dicho que es para toda la vida.
Claro, está perfecto esto porque, vaya, ya habían apuntes, ¿no? Está muy bien la anotación sobre este autor tan reciente, pero ya habían cosas como ver que una alimentación baja en carbohidratos, la conocida FODMAPs, daba mejoría en el colon irritable.
Sí.
Pero está muy bien que pongamos, y a mí me parece con mucha coherencia, que se ponga en orden el primero, ¿qué es el mecanismo de acción? Y ese mecanismo de acción, que es ese crecimiento de bacterias, cómo acaba dando este síntoma que es el colon irritable. Y ahora después, conforme avancemos, lo que será interesante es saber, que eso es lo que también pues, es una información muy válida para todos nuestros oyentes y que los que estén sobre todo sufriendo este problema, es decir, vale, ¿y qué son aquellas cosas que me pueden acabar creando? ¿Por qué mis bacterias van para arriba? ¿No? Esto, bueno, ya llegaremos, ¿eh, Néstor?
Sí. Eso es un poco, forma parte de lo que tenemos que ver, porque ¿qué está pasando en estos momentos? Está pasando algo muy curioso, que nos encontramos que en la clínica hay un desconocimiento total de este síndrome. Y en cambio, en los ámbitos de la gastroenterología está extremadamente de moda. Todo el mundo habla de SIBO. Y parece que ahora es un monstruo que lo engulle todo, patologías endocrinas, patologías hormonales y, por supuesto, muchas patologías intestinales. Pero además... ocurre esto, vale, ahora todo el mundo habla de SIBO, pero nos queda muchísimo por saber y es importante tenerlo en cuenta esto, ¿no? Número uno, fíjate, algunas cosas interesantes. Si nosotros miramos gente que no tiene clínica, si les hacemos el test diagnóstico propio para el SIBO, que luego si quieres explicamos cuál es, el 20% de sujetos sin clínica son diagnosticados de SIBO. Uh-huh. Y por ejemplo, aunque mucha gente se les trata y mejoran muchísimo, al cabo de un año, el 50% ha recaído. ¿Y eso por qué? Porque no estábamos tratando la causa primaria, ¿no? Porque el SIBO normalmente se aborda, y esto es algo de lo que hablaremos aquí para que tengas mejor resultado, se aborda como tengo una bacteria, la mato, sin plantearte por qué han ido las bacterias al intestino delgado, que es lo que tú me preguntabas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos de defensa que tiene el cuerpo para que esto no ocurra? Principalmente, producir jugo gástrico de una manera adecuada, tanto ácido clorhídrico como enzimas pancreáticas, como principalmente bilis. Estos tres jugos gástricos son extremadamente antibióticos, entonces ya generan un entorno en el intestino delgado que es poco agradable para las bacterias. Además, el intestino puede generar sustancias para protegerse de esta proliferación, principalmente inmunoglobulina. Y por último, necesitamos que haya una integridad de la válvula que separa el intestino delgado del grueso, que se llama la válvula ileocecal. Son los cuatro mecanismos típicos que tiene el cuerpo para protegerse. Por lo tanto, perdón, y falta uno que es muy, muy relevante, que es un tipo de movimiento en el intestino delgado que se llama el complejo, que genera un tipo de peristaltismo y se asocia como el complejo migratorio motor, que lo que hace es limpiar los restos de comida una vez ha pasado el alimento para que vayan hacia el intestino grueso y de ahí hacia el exterior. ¿Y por qué es importante esto? Porque como tú bien sabes y como todos los oyentes saben, si tú no sacas la basura se acumulan bichos. Si se acumulan alimentos en el intestino delgado, vaca, estos alimentos van a generar un entorno muy favorable para la proliferación de bacterias.
Vale, fantástico. Entonces, vamos a recapitular. Estamos diciendo que, atención, si tenemos un pH del estómago que no esté, que no funciona adecuadamente, si no producimos las adecuadas enzimas digestivas, si no se produce un adecuado jugo biliar, si no se activa adecuadamente este complejo migratorio, este camión de la basura que cuando acabamos de comer empieza desde arriba y va limpiando, es algo que va a inducir a participar a que hayan bacterias donde no las tienen, donde no tienen que estar, ¿no? El siguiente paso, la siguiente pregunta, pues, debería de ser, porque aquí todavía seguramente al oyente le queda lejos, a los que seguramente son profesionales de la salud, pues no, porque ya empiezan a asociar y a pensar en cosas. Pero los que son oyentes, que tenemos muchos, dicen, bueno, a ver, transfórmame esto ahora en realidad, en clínica. Es decir, ¿cómo me puede pasar a mí para que yo tenga un mal pH, que no produzca enzimas digestivas, que este camión de la basura no pase?
Nuestro oyente no lo sabe, o sea, no sabe que ya lo sabe, porque tú se lo has explicado. O sea, desde otro punto de vista, ya hemos hablado de todo esto, porque al final todas las estrategias para obtener un cuerpo saludable son redundantes. Lo que sirve para una cosa sirve para la otra, porque nosotros hemos sido seleccionados para un tipo de estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo como muchas veces al día y además como alimentos que mi cuerpo no reconoce de una manera fácil, como muchos alimentos, muchos productos procesados y pocos alimentos? Pues la combinación de unos productos que van a generar una alarma en nuestro aparato digestivo y por tanto producción de los mecanismos de defensa constantemente, día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, los va a agotar. Segundo, si yo como muchas veces durante el día, ocurren dos cosas. Se agota mi función digestiva alta, se agota porque el aparato digestivo, vamos a decirlo de una manera resumida, o está trabajando o se está recuperando de la digestión. Entonces, uh-huh. Si tú todo el día la haces trabajar, pues llegará un momento en que se agota. Y tercero, este movimiento que te decía de limpiar la basura solo ocurre cuando no estoy comiendo, por lo tanto, y tiene una duración de 4 horas para generar esta limpieza. Entonces, si yo no doy unas ventanas de oportunidad a este sistema de al menos 4 horas, básicamente no voy a generar una limpieza, voy acumulando residuos y voy agotando mi sistema de defensa, generando el contexto adecuado para que se desarrollen estas bacterias.
Está muy bien, muy bien. Efectivamente, ya hemos hablado en otros podcasts del concepto de hipocloridria. Al final, es el hecho de decir, cuando yo me siento a comer y estoy comiendo sin hambre, porque hace 2 horas que he comido, eso es el estímulo perfecto para que tú estés comiendo sin que tu estómago esté preparado. Por lo tanto, si no tienes esa acidez en el estómago, ya no ejercerá este papel de protección. Por lo tanto, ¿qué tenemos el...? Comer muy frecuentemente. ¿Cómo vamos a comer muy frecuentemente? Sobre todo cuando metemos productos más densos, más procesados, que generan un pico de azúcar y que hace que a las 2 horas queramos volver a comer. Eso de aquí, es. Fijaros que explicamos, como tú decías, bueno, volvemos a ir a parar a lo mismo, pero al final, cada vez, ¿no, Néstor, esto? Cada vez que vamos viendo más mecanismos y más fisiología, más biología molecular de cómo funciona nuestro cuerpo, más motivos, más razón para todavía reforzar más ese mensaje, ¿no? Que como siempre yo digo, los mecanismos pueden ser complejos, pero al final las soluciones vamos a parar allí mismo. Tendríamos que estar felices, porque al final son fáciles, ¿no? Entonces, es come con hambre para asegurar una acidez estomacal correcta y una buena producción de jugo biliar y de enzimas pancreáticas. Después, come alimentos, porque también está identificado como los productos procesados generan esta respuesta inflamatoria en el tubo digestivo y generan también una alteración que también va a dar lugar a este sobrecrecimiento bacteriano. Y espacia tus comidas, que esto no tiene que ser nada difícil. Al contrario, cuando tú comes con hambre y comes alimentos con grasa de calidad y carbohidratos poco densos, es que es lo que te apetece, espaciar las comidas. Y el permitir espaciar las comidas, como decía Néstor, permites que este camión de la basura pueda actuar. Porque este camión de la basura, como decías, al final no sirve que tengamos 2 horas. En 2 horas no ha hecho la faena. Necesitamos mínimo 4. Y si puede ser un poco más, más, todavía mejor. Entonces, claro, viendo estos mecanismos es cuando nosotros nos ponemos a hablar, entendemos cómo hay un porcentaje tan elevado de personas que sufren un sobrecrecimiento bacteriano. porque es tan y tan fácil. Creo que también, Néstor, vale la pena recordar, ya que estamos aquí, como un componente de estrés, para que también la gente lo incorpore en este mecanismo. Es decir, hemos hablado de estos puramente a nivel más de tubo digestivo, pero el estrés también es algo que va a inducir a una hipocloridria. Es, tengo mucho estrés y como y tengo una digestión pesada o lenta, porque no te puedes seguir un león y ponerte a comer. Nuestro cuerpo no está diseñado para eso, no espera que en ese contexto te pongas a comer. Entonces, el estrés también por detrás de una deficiencia de jugo gástrico y del SIBO. Y después había una cosa más, que lógicamente es todo el uso de los antiácidos, ¿no? De los mal llamados antiácidos estomacales, que eso también en otro momento podríamos dedicar un podcast a este tema, al tema de la hipocloridria como tal, y cómo paradójicamente tengo poco jugo gástrico, pero tengo ardor. Pero al final, claro, si recurrentemente, que de hecho yo ya he empezado a ver notas del Departamento de Salud, en el cual recomiendan a los pacientes, en la medida de lo posible, ir reduciendo el uso de este medicamento, porque están viendo que tiene un efecto en la deficiencia de absorción de nutrientes, pues como calcio, como otros minerales, como B12, como hierro, y tiene una repercusión pues claramente asociado a en este caso, la descalcificación, por ejemplo. En fin, que yo creo que no sé si me he dejado algo como cosas que deben de saber los oyentes.
Sí, saber que en cuanto a mecanismos, están estos, efectivamente está el estrés, también se asocia y es verdad, una autopista para perder tus mecanismos de protección de las bacterias es tomar un inhibidor de la producción de ácido, así de claro. Y realmente ha habido una transformación silente, es decir, hay una desde los datos son tan potentes, algo que ya el organismo más conservador del mundo, que es la Food and Drug Association, ya ha dicho que hay que recomendar que los médicos empiecen a recomendar de dejar de usarlo, que claro, entonces esto está generando un cambio de paradigma muy interesante. ¿Qué más cosas? La diabetes, tanto la 1 como la 2, se asocia a un SIBO, el uso excesivo de antibióticos también son causas que pueden estar por ahí malmetiendo o alterando la función, la distribución de las bacterias saludables y generando una alteración de la flora que acaba subiendo para arriba, alterando el pH, abriendo la válvula ileocecal y subiendo abriendo la compuerta entre el intestino grueso y el delgado y subiendo las bacterias para arriba.
Muy bien.
Las cosas, entonces, una vez entendemos qué es el SIBO y qué lo causa, vamos a entender también por qué me sientan mal las frutas y las verduras. ¿Qué tienen esos alimentos? Lo que tienen son carbohidratos de muy rápida fermentación, es decir, que las bacterias van a poder utilizar con mucha facilidad. Entonces, eso es la famosa fibra que también van a alimentar a las bacterias del intestino grueso y allí nos encanta porque lo va a transformar en sustancias que mi cuerpo va a poder utilizar. Pero en el intestino delgado lo fermenta eso muchísimo, generando esta distensión típica que te da a las 3/4 de hora, a la hora después de comer, y este disconfort. ¿Por qué tanto disconfort? Porque al estar tan arriba, esos gases, además, no los puedo expulsar. Y es muy, muy molesto para la gente que lo sufre. ¿Vale?
Claro.
Entonces, el hecho de que no es que la fruta y la verdura a ti particularmente te siente mal, sino que tienes unas bacterias que están pudriendo la verdura demasiado pronto y ahí sí que te molesta. Entonces, no es un tema de intolerancia a la fruta y a la verdura, sino de solucionar aquello que te está pudriendo la fruta y la verdura.
Esto me viene a la cabeza cosas que los pacientes dicen, ¿no? La mítica, después de comer no va bien comer, después de la comida no va bien comer fruta. Y ahí yo siempre digo, si tu tubo digestivo no funciona bien, te va a fermentar, pero deberías de poderla comer y sería una buena señal que tu tubo digestivo está sano, ¿no? Entonces, esto debería de ser así. Bien, me venía otra cosa a la cabeza que se me ha olvidado diciendo esta, pero bueno, esto es una cosa muy típica, ¿no? Lo de la fruta después de comer. No debería de pasar nada. Si yo tengo un tubo digestivo que está funcionando adecuadamente, por lo tanto, esta era la otra. La intolerancia a la fructosa. Vayamos a diferenciar entre lo que es una intolerancia a la lactosa o una intolerancia a la fructosa. Es decir, cuando tú tienes una intolerancia a la lactosa, es algo fisiológico. Es decir, nosotros la lactasa la tenemos en la vida temprana para poder digerir lactosa de la leche materna, pero en la vida adulta, conforme crecemos, esa enzima la dejamos de producir, ¿eh? Y en los casos que se produzca una mutación, entonces podremos continuar digeriéndole. Por lo tanto, lo raro es poder digerir lactosa en la vida adulta. Entonces, cuando, primera cosa, cuando alguien le diga, tienes intolerancia a la lactosa, que no se ponga triste. Que diga, es lo normal, no te preocupes. Diferenciémoslo de una intolerancia a la fructosa, ahí es donde quería llegar a parar. Porque esta es totalmente funcional, no es como lo de la lactosa, que es, ya es definitivo y es lo que hay y es lo normal. En una intolerancia a la fructosa es algo funcional que tiene que ver con el estado de tu tubo digestivo. Por lo tanto, en esos momentos, tú no estás pudiendo digerir este tipo de carbohidratos que cita Néstor, pero si resuelves y mejoras tu tubo digestivo, a medio o largo plazo podrás volver a reincorporar la introducción de estos alimentos.
A no ser que tengas un polimorfismo raro, que es mucho menos habitual de lo que la gente se encuentra normalmente, ¿no? Dice, no, siempre me ha sentado bien, pero de golpe ya no me sienta bien. Vale, pues... Algo sí. Ha pasado en tu tubo digestivo, ¿no? Porque
exacto. Eso es lo habitual, ¿no? Que yo hasta un cierto punto, ¿no? Decías, hasta un cierto punto me va bien y de golpe me deja de ir bien, ¿no? Es lo más habitual.
Ah, entonces, a partir de aquí, ¿qué cosas novedosas hay y que es brutal y que es abre todo un campo que va a ser divertidísimo, que nos va a asegurar muchísima diversión? Pues una vez, pues básicamente que estamos englobando demasiadas cosas en un mismo nombre. Recordad, a todo esto del sobrecrecimiento bacteriano al intestino delgado, en inglés Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que se agrupa como SIBO, ahora hemos descubierto que no siempre los microorganismos que proliferan son bacterias, sino que en algunos casos son otro tipo de microorganismos que se llaman arqueas, que es un tipo de organismo completamente diferente, o sea, nosotros somos eucariotas, están las bacterias y están los procariotas, que son estas arqueas. Da igual, seguramente la gente lo habrá oído en la tele cuando dicen hemos encontrado un bicho que es capaz de vivir en la lava de los volcanes. Eso es una arquea. O hemos encontrado un bicho que es capaz de vivir en el polo antártico de no sé qué. Probablemente sea una arquea. Pero ahora hemos visto también que esos bichos viven en nuestro aparato digestivo y cumplen su función. ¿Y cómo lo diferenciamos? Y para esto... Vamos a ver si me sé explicar bien. En general, para diagnosticar este síndrome, el sobrecrecimiento bacteriano, aunque ahora no siempre será bacteriano, utilizamos una prueba de provocación que se llama. Damos un carbohidrato de rápida fermentación, normalmente lactulosa, y medimos el grado de fermentación que hace el paciente, cuánto gas expulsa por boca. Es un test de gases expirados. Pues se puede ver dos tipos de gases, o bien hidrógeno, o bien metano. Pues ahora sabemos que casi siempre que vemos hidrógeno se trata de una bacteria, casi siempre que vemos metano se trata de una arquea.
Qué bueno.
¿Por qué es relevante esto? Porque el cuadro clínico no tiene nada que ver. Fíjate, un cuadro clínico por metano, es decir, por arqueas, va a tender al estreñimiento. Además, como las arqueas producen metano no a través de la fibra, sino a través del hidrógeno que han producido las bacterias, el hinchazón es más tardío, tarda un poquito más en llegar.
Qué no bueno.
Es como ya a los 20 minutos. Tercero, genera un pH ácido. Entonces, si alguna vez hacemos un coprocultivo, veremos que el pH de las heces es ácido. Y cuarto, ha habido una asociación muy clara, bueno, cuarto y quinto porque faltan. Hay una asociación muy clara entre exceso de arqueas y obesidad, porque las arqueas son expertas en extraer calorías de los alimentos. Y cinco, tiene que ver con periodontitis. Entonces, ya sabíamos que el SIBO tenía que ver con periodontitis, pero cuando hay periodontitis probablemente tiene que ver con metano. Y de todo esto, ¿qué es lo más relevante? Que ahora sabemos que el metano te produce estreñimiento. ¿Cuánta gente hay con estreñimiento que no se soluciona y que lo único que hace es tomar laxantes? Pues trata tu metano.
Fantástico. Trata tu metano. Esa es el highlight del podcast.
Sí, probablemente.
Trata tu metano.
Por otro lado, cuando tienes hidrógeno, todo lo contrario. Tienes diarrea, tienes una hinchazón pospandrial, es decir, al poco de comer, muy rápida.
A ver, Néstor, repíteme otra vez. Es decir, hemos dicho que en bacterias sería más diarrea, sería gases más rápidos, de aparición más rápida, hinchazón y sensación de hinchazón y gases con una aparición más temprana. ¿Y qué otros síntomas?
También tendremos, en este caso, si hacemos un test de heces, un pH normal y, por último, una tendencia a la delgadez, que eso es algo que vemos, ¿no? Vemos pacientes súper delgados, típicos del síndrome de malabsorción, de que no absorbo lo que como porque se lo comen mis bacterias. Luego pacientes que tienden a la obesidad y a los dos los metíamos. Digo, ¿qué paciente es más diferente? Y a los dos les decimos que tienen SIBO. Qué cosa más rara, ¿no? Pues es que unos son por bacterias y otros por arqueas. Y esto, claro, fíjate, ya está cambiando el tratamiento una barbaridad. Por ejemplo, hasta ahora el tratamiento médico convencional es el uso de un medicamento que se llama rifaximina. Pero cuando encontrábamos metano en el test de gases expirados, solo tenía una efectividad del 50%. En cambio, al identificar que es otro tipo de patógeno, si lo combinamos ahora con un otro medicamento que se llama neomicina, la efectividad del 85%. En cuanto al abordaje botánico, que muchas veces ya se ha visto que tiene una efectividad mayor que los propios antibióticos artificiales, ¿y eso por qué? Porque una planta tiene muchos principios activos a la vez, aborda a muchas bacterias, a muchos microorganismos, y porque hacemos siempre un abordaje sinérgico, lo que hace que los microorganismos se puedan adaptar menos. Aún no hay suficientes estudios para poder ver cuál es el tratamiento óptimo para tratar un SIBO por metano, pero sí que hay algunos factores a tener en cuenta. Se ha visto que el orégano, el neem,
¿el que has dicho, el segundo, cuál es?
El orégano, una planta que se llama neem, sí. N-E-E-M. El ajo es uno de los más estudiados. Y la berberina son sustancias antimetanogénicas. Y sobre todo, una de las cosas más importantes, si hay algún factor endógeno con capacidad de disminuir la producción de metano, es la producción de bilis. Entonces, si yo veo que tengo un SIBO por estreñimiento, la clave va a ser que yo ayude a mi paciente o que me ayude a mí mismo a producir bilis. ¿Y cómo lo hago eso? Tomando un estímulo de producción de bilis, que es tomar un poquito de grasa. Entonces, si yo añado una cucharada de aceite de oliva o de aceite de coco antes de cada comida, estoy generando una producción de bilis que en el momento más susceptible que tiene este microorganismo, que es cuando él está comiendo, le meto una hostia produciendo bilis. Entonces, otra de las cosas que tiene la bilis es que por sí misma acelera el peristaltismo intestinal. Entonces, es un 2x1. Te mata las arqueas, te disminuye o un 3x1, te disminuye el metano y te facilita el estreñimiento, te ayuda a combatir el estreñimiento. Entonces, esta sería una de las claves.
Muy, muy, muy bien. Vale, entonces, para poder ir un poco cerrando a dónde vamos, hemos citado antes lo de la prueba, el test de hidrógeno expirado, el hidrógeno y metano, el test de expiración de gases, sí. Y el caso es, para no complicar la existencia ahora o para simplificar lo máximo posible y que el mensaje sea sencillo para los oyentes, es decir, si tú eres alguien que está sufriendo estos síntomas que hemos descrito, el primer paso que tú puedes hacer ya es lo que ya hemos citado anteriormente como soluciones.
Vamos, antes de cerrar, dos pequeñitas cosas y nos ponemos con el tratamiento definitivo, ¿te parece?
Fantástico, sí.
Vale. Entonces, dos cosas que os quería decir. El tema de las recaídas, ¿no? De que la gente recae mucho. Toda la literatura está muy de acuerdo que eso tiene que ver con una afectación del Migrating Motor Complex que ya hemos avanzado. Entonces, hay dos situaciones en las que esto puede pasar. Bien, por una alteración funcional, es decir, estás comiendo demasiadas veces al día, así de fácil y así de común. Y por otro lado, hablan mucho de que has consumido algún neurotóxico. ¿Vale? Entonces, que has tenido una infección previa que ha generado un daño en los nervios de tu intestino que hace que el complejo migratorio motor no vaya bien. Y esto no es tan habitual, pero sí que me gusta resaltarlo porque sí que te puedes encontrar el típico paciente que decía, yo tenía un estómago de hierro, me fui a la India, me cogí unas diarreas, las diarreas se me solucionaron, pero desde ese día mi estómago no ha vuelto a ser el mismo.
¿Vale? Qué bueno.
Patapam. Ahí lo que ha pasado es que ha habido un neurotóxico que ha dañado tu sistema nervioso y que te está impidiendo afectar que tengas un buen mecanismo de limpieza. En realidad el tratamiento es muy parecido, añadiríamos alguna cosita más, esto se lo vuelve un poco más complejo, pero probablemente añadiríamos algún neurotrófico, es decir, DHA al tratamiento, y algunas vitaminas B, pero sí que lo tengas en cuenta porque puede ser otro mecanismo de acción.
Qué bueno, buenísimo.
Con todo esto, vamos a ver el tratamiento. Primero, ¿cuál es el tratamiento clásico, que en general es muy efectivo, y qué matices vamos a tener en cuenta? Si lo hago muy técnico, porfa, Carlos, luego tú lo...
Vale, sí,
entonces,
muy bien.
¿Cómo se trata, cuál es el abordaje actual? El abordaje actual es un antibiótico, ya sea artificial o ya sea un fitoterapéutico, y el uso de la dieta FODMAPs, que la dieta FODMAPs es básicamente, si yo tengo bacterias que se alimentan de la fibra que consumo, que ya habíamos hablado, vamos a disminuir al máximo posible esta fibra para matar de hambre a estas bacterias. Uh-huh. Y en general, esto es ya bastante efectivo, pero hay algunos apuntes a tener en cuenta. Número uno, aunque la dieta FODMAPs mejora mucho la clínica, es decir, claro, no es porque matamos a las bacterias, es porque disminuimos su actividad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Gente que lleva 7 años en una dieta FODMAPs porque si la deja vuelve a empeorar. No está tratando la causa del problema. Segundo, esta fibra que en el intestino delgado es mala, en el intestino grueso es necesaria. Por lo tanto, no podemos hacer esta dieta mucho tiempo. Y tercero, se ha comprobado que cuando una bacteria sufre falta de alimento o cuando una arquea sufre falta de alimento, lo mismo, son menos sensibles a la terapia antibiótico. Entran como una especie de invernación donde ellas se encapsulan y los antibióticos le hacen menos efecto. Entonces, en realidad, tenemos que avanzar un poco en la terapia FODMAPs y decir, primero, en estos momentos lo que recomendamos es una semanita para descansar el estómago, para que la persona se sienta bien haciendo una dieta FODMAPs estricta, pero a partir de ahí, vete añadiendo alimentos del listado que te habíamos desaconsejado de la dieta del listado de FODMAPs en la medida que los vayas tolerando, porque necesitamos que estas bacterias coman para poderlas matar.
Buenísimo.
¿Vale? Y en cuanto ¿qué más cosas a tener? Por lo tanto, ¿qué haríamos en cuanto a la dieta FODMAPs? Eso, una semana y luego tal. ¿Qué más cosas son importantes en el tratamiento? En sí mismo, por los pocos efectos que tiene, empieza por un tratamiento por fitoterapéuticos. Ahí elegirás los que hemos hablado para el metano o un tratamiento donde hayan otros antibióticos naturales como puede ser el albor del té, como puede ser la melisa, como puede ser el jengibre, ¿vale? Pero sobre todo asegúrate de que si tienes metano, utilices bien orégano, ajo y orégano son los principales. Y y dos aspectos claves más, separa las comidas, eso es innegociable. Si tienes SIBO, sea por hidrógeno o sea por metano, tienes que separar las comidas, come 2, máximo 3 veces al día. Y cuarto, sobre todo si es metano, sobre todo si tiendes al estreñimiento, toma una cucharadita de aceite de oliva antes de cada comida y así lo solucionarás. Toma un complejo de aceites esenciales de tomillo, de orégano, de neem, de árbol del té. Espacia tus comidas. Esos aceites esenciales los pones en una cucharadita de aceite de oliva o aceite de coco si es una afectación por metano y modera los FODMAPs y vete reintroduciéndolos a medida que los vayas tolerando. Y última cosa, y esto es importante, los síntomas mejoran mucho antes de que las bacterias hayan desaparecido. Por lo tanto, aunque te encuentres bien, mantén el tratamiento al menos 3 semanas más.
Fantástico.
Con todo esto,
fantástico.
Súper, súper, súper tocado.
Perfecto, perfecto. Entonces, vamos allá, ¿no? Así vuelvo a resumir para que, siendo un tema así complejo, la gente lo pueda...
Te lo agradezco.
Vale. El caso es, sea como sea, lo que ya sabemos. Come comida de calidad, grasa de calidad y carbohidratos de calidad, como ya hemos explicado en otros podcasts, que te permitirán ir espaciando las comidas cada vez más y convertir esto en una realidad, no en una ficción. Es decir, no, me voy a forzar ahora a comer cada despaciado, pero lo estoy haciendo sufriendo. Y no, porque entonces, como tú decías, vuelve a haber una recaída. Vamos a integrarlo como un estilo de vida. Vamos a conseguir que eso te va a sentar muy bien. Entonces, espacia comida, sea lo que sea que tú tengas en tu estómago que está hinchado y que no tolera los carbohidratos. Vale, a partir de ahí, el espaciar comidas y el comer comida de calidad te va a mejorar. Y el también gestionar la parte del estrés también es clave y te la va a mejorar porque va a mejorar el pH de tu estómago. Vale, y a partir de aquí, que tengo estreñimiento con el hinchazón, piensas en lo que ha contado Néstor de forma espectacular, arqueas. Y más piensas en productos naturales como el ajo, el orégano. Que hay más irritabilidad, irritación y gases más tempranos, hinchazón más temprano, piensas en sobrecrecimiento bacteriano. A partir de ahí también usando los aceites esenciales. Bien, una cosa que me ha parecido muy interesante es, porque yo concretamente en la clínica soy poco amante de las dietas restrictivas, eso de tener una hoja apuntado a aquello que no podemos hacer. Entonces, es verdad que yo también para facilitarlo le decía a mis pacientes, evita dentro de la fruta y de la verdura aquellos alimentos que tú ya estás identificando que te sientan mal, que es lo más habitual. Oye, pues fruta cruda, verdura cruda, lechuga, brócoli, cremas de verduras que están concentrado, que además le ponemos cebolla y puerro. Entonces, evita este tipo de alimentos. Pero si, por ejemplo, hay un plátano que te sienta bien, lo puedes continuar manteniendo, porque no nos está dando clínica y además nos está haciendo esta acción que tú estás diciendo, que la bacteria no hiberne, ¿no? Que la bacteria no se vaya. Pues yo como el plátano que me sienta bien clínicamente y permite que eso pueda hacer una acción antibiótica que seguramente será más eficiente. Y a partir de ahí, como tú dices, en X tiempo, que serán 7, 10, 15 días, conforme vas haciendo los cambios, vas reintroduciendo y vas testando. Que no te sienta bien, no pasa nada. Espérate un poco más porque tú estás en tratamiento y lo que hoy no te sienta bien, a lo mejor en 15 días ya empiezas a sentarte mejor. Y después la otra, aunque ya te encuentres bien, súper bien, es honesto, sigue durante 3 semanas más, porque los síntomas mejoran antes que el estado bacteriano se haya resuelto. Y quiero decir que después, a partir de aquí, test como los que hemos hablado, pues es algo que nosotros en el posgrado, experto en psiconeuroinmunología clínica, pues nos adentramos en ello, en el terreno profesional, pero para los que nos están escuchando, que no son profesionales, no penséis en ese test, es trabajar esto para empezar. Y si no, después a partir de ahí acudir a un profesional que ya os dirá cómo tenéis que actuar ante el test o con tratamientos químicos en forma de antibióticos más de forma más específica. Pero tenéis un gran campo de trabajo que podéis empezar desde ya con lo que acabáis de escuchar. Incluso antes de ir a ningún profesional, estos cambios ya lo podéis ir aplicando.
Sí. Totalmente. Añadir, recordar el tema de estimular la producción de bilis, sobre todo si hay estreñimiento. Y luego, claro, hay matices, pero que estamos hablando del 10% de la población. Para el 80% restante con esto tiene, ¿no? Por ejemplo, las IgAs bajan por una infección concurrente. Entonces, si hay un parásito, hasta que no solucionas el parásito, no mejoras esta otra.
Eso sería de terapeuta, que está muy bien y que también hay esos casos en los que tú dices, ya, tiene un cuadro adhesivo. Pero después yo me he encontrado que realmente el test este que estábamos hablando era negativo y había un parásito. Y era el parásito que estaba provocando esto por las IgAs bajas. O sea que, pero eso sí que es como sería el 10 o 20%, pero estamos de acuerdo que nosotros en clínica, 8 de cada 10 pacientes que te puedan venir, con esto que estamos diciendo, generan un cambio espectacular.
Totalmente. Y además va... con todo lo que tú explicas siempre de hacerlo realista e incorporarlo en tu vida con alegría, al fin y al cabo va en lo que nosotros queremos, que es empoderar a la gente para que recupere su salud y que no esté ni enganchada ni a dietas raras, sino a cosas básicas, comer con hambre, beber con sed, tomar el sol, espaciar comidas y en un momento dado tomar algún suplemento concreto para solucionarlo y luego incorporar aquello que te va a prevenir de volverlo a tener y ya está, maravilloso. Cuando dices grasas de calidad ya estás produciendo bilis de una manera adecuada, ya te estás protegiendo de la recaída, está perfecto.
Está muy bien, muy bien. Muy bien, pues Néstor, hemos llegado al final del podcast, creo que es súper interesante, ha quedado muy bien, creo que estamos dando, hemos explicado mecanismos de acción, mecanismos que algunos de ellos en tu última revisión que has hecho para el tema del mes, Me han llamado mucho la atención cómo esa relación con la diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, esta clara diferencia en el diagnóstico diferencial de arqueas y bacterias, cómo disfrutamos de estas nuevas novedades, ¿eh? Son maravillosas, ¿eh? Es una pasada. Esto me ha encantado y muy agradecido. Saber que este es el podcast del tema de este mes, en Regenera. Ya sabéis que cada mes del año hacemos una temática en Regenera, y que este, el SIBO, ha sido el tema del mes de mayo, que podéis encontrar también el post y el videoblog sobre el tema. Lo podéis encontrar también en la página de Regenera, que además, hablando sobre tubo digestivo, si queréis acceder a hola.regenerapni.com, podréis acceder al curso de salud intestinal gratuita de Regenera. Y que, como estáis viendo, los que nos seguís, pues no paramos de hacer eventos y cada vez estamos haciendo más. Esta semana estamos en pleno Microbiota Summit con una participación increíble. Tenemos más eventos en nuestra cabeza, más proyectos que os vamos comentando por aquí, y que si nos seguís en las redes y a través de la página web podéis acceder a todo ello, contenido de valor, de forma gratuita. Muchas gracias, Néstor.
Muchas gracias a ti. Bueno,
un placer.
Encantadísimo.
Nos vemos mañana y nos damos un abrazo en persona.
Eso es.
Y sí, un beso a toda la gente. Recordar que cuando decimos que cada uno es el cuidador natural de su propia salud, no estamos diciéndolo por decir, estamos cumpliendo, estamos dando contenido de valor y estamos trabajando duro para conseguir que esto sea una realidad cada vez en más personas. Muchas gracias y que tengáis un gran día.